Pedro Sánchez. Vamos a dedicar nuestro espacio de inteligencia emocional con los chicos, esta tertulia de chicos de los sábados, porque nos asombra lo que ha provocado una sola persona. La profunda división, que su alejamiento progresivo de la realidad y sus avances en una ideología extrema ha generado Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español. Y es que muchos se preguntan cómo era posible, que el descontento cundiese hasta el extremo de generar la dimisión en bloque de la mitad del Comité Ejecutivo sin que él advirtiese nada o respondiese a los signos de la realidad. Es una cosa que nos produce muchas interrogantes. En la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, los periodistas se aburren, porque es que es imposible hasta configurar una mesa ahora mismo que dirija esta sesión del comité en Ferraz. Alberto Escalante está perplejo. Buenos días otra vez, Alberto.
Buenos días, pues sí, perplejos porque seguimos en la calle. Hace ya más de 3 horas que debería haber comenzado la reunión, que deberíamos haber entrado en la sede, pero seguimos sin entrar. Cristina, seguimos en las puertas de la sede de la calle Ferraz 70, porque hasta que no se constituya esa mesa y no arranque el comité como tal, no nos van a dejar pasar. Así que aquí seguimos entre los militantes partidarios de Sánchez, el 90%, pues contando lo que podemos enterarnos de fuera de lo que está pasando dentro.
Partidarios de Sánchez allí y en las redes, pero que no dejan de ser ruidosos intérpretes de una realidad bastante más compleja, ¿no?
Sí, bueno, no sé si escuchas ahora que se han vuelto a poner a cantar No es no, la frase famosa de Pedro Sánchez. Sí, evidentemente hay un debate, también hay aquí entre los militantes algunos que están en contra de Sánchez y en algún momento se establece debate improvisado entre ellos en buen tono, ¿eh? No hay que reseñar incidentes ni enfrentamientos graves. No, es un debate civilizado a pesar de los cánticos que estamos escuchando, que no dejan de ser eso, cánticos de apoyo a Pedro Sánchez.
Claro, la mesa, que está integrada por 3 personas, de las cuales el que realmente corta ahí el bacalao es el presidente, es crucial porque en virtud de quienes la integren discurrirá también el orden del día.
Claro, y ese es el gran problema ahora. Hay 3 grandes escollos que nos cuentan fuentes de Ferraz desde dentro que ahora mismo mantienen bloqueado este Comité Federal. El principal es la mesa, la constitución de la mesa, que sin eso no hay nada. Pero también están discutiendo sobre el censo, es decir, quién debe participar en este Comité Federal, el orden del día, que es fundamental, y si la ejecutiva, esto también es importante, si la ejecutiva, que se autodenomina en funciones, está legitimada o no para participar, sobre todo en las votaciones que se produzcan a lo largo del día, porque los críticos ya no reconocen a esta ejecutiva y los oficialistas, por decirlo de alguna forma, siguen reconociéndola como legítima. Entonces ahí están también con esa pelea y no sabemos hasta cuándo van a estar con la pelea o si esto va a arrancar en algún momento de la mañana o se va a disolver el comité.
Yo tengo muy malas noticias, Alberto Escalante, porque he hablado con Antonio Raiz y me ha dicho que no te puede hacer llegar ahí a Ferraz el pincho de tortilla y me parece a mí que vas a desfallecer porque, ya digo, desde las 7 de la mañana ahí en Ferraz y lo que te queda.
Tenemos un plan B, Cristina. Tenemos un plan B si no llega el pincho de tortilla, Antonio. Sí, porque
hay aquí unos
amigos de una inmobiliaria que está justo al lado de la sede de Ferraz, que durante estos días se están encargando, sinceramente, de alimentar a los periodistas. Ayer ya nos sacaron bocadillos de jamón y botellas de agua y hoy están preparando aquí una paella solo para periodistas. Dejan claro, solo para periodistas.
¡Ay,
una
qué bien! O sea que la iniciativa popular os va a hablar de la inanición en estas largas horas.
Habrá que echar mano de ese plato de paella si no lo dejan entrar finalmente en Ferraz. Además, nos están prestando las instalaciones para cargar los aparatos eléctricos, los ordenadores, los móviles y demás, que también es importante, porque estamos en la calle y no tenemos dónde recargar las baterías. Pues estos amigos de la inmobiliaria que está al lado de Ferraz también nos están permitiendo acceder a sus instalaciones para eso.
Bueno, qué bien que los madrileños hayan salido al paso. Alberto, tienes las conexiones abiertas, ¿eh? En el momento que se produzca novedad, entras con naturalidad en el programa. Un saludo, compañero.
Perfecto, aquí seguimos, Cristina.
Y yo sigo desde Écija los acontecimientos y ha sido providencial estar en la provincia de Sevilla en estos días, porque de aquí de Sevilla ha surgido en realidad el golpe de Estado contra Pedro Sánchez, que nadie duda estaba encabezado por Susana Díaz. Conmigo está un experto de la política andaluza, Pedro Ochoa, compañero de COPE Sevilla, que también está en Écija. Buenos días, Pedro.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Qué mañanita, ¿eh?
Pues sí, era un poquito lo previsto, ¿no? Y Alberto, uno que tenía algunos congresos del PSOE, los regionales, porque Andalucía, el PSOE siempre ha sido, pues, el PSOE de Andalucía, pero también ha tenido sus guerras internas duras y gordas. Y yo recuerdo un congreso, recuerdo un Granada, además, en que los periodistas llevaban barajas de cartas. Porque están, hombre, porque ha habido reuniones para elegir ejecutivas con negociaciones hasta las 4 de la mañana y cosas así, y todos los periodistas sentados en una sala y llevamos barajitas de cartas, en fin.
Es que ves, no hay nada como estar preparado.
En esa época era mucho mejor porque no había móviles, no tenías Twitter, no tenías estas cosas, por lo cual no tenías dónde entretenerte. Entonces te das tus barajitas de cartas, echabas unas partiditas, 7:30, etcétera.
¿Y tú qué piensas? ¿Que hoy se va a alargar tanto la cosa?
Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta, porque la verdad es que el Partido Socialista siempre ha sido un partido que las batallas internas yo creo que son las más duras. Posiblemente el Partido Comunista Antiguo, ¿no? Pero desde que el Partido Comunista Antiguo ya ha desaparecido como tal, el Partido Socialista, las batallas son muy duras. Y luego, además, en el caso de los críticos, si Susana Díaz tiene algo es que sabe manejar y manejarse en las batallas internas del partido, yo creo, como nadie ahora mismo, ¿no?
Este es un punto que a mí me ha interesado de nuestros interlocutores aquí en Sevilla. Dicen que no hubiese dado la batalla a Susana Díaz si no tuviese constancia numérica de que la podía ganar.
Yo creo que eso es así. Lo que pasa es que el papel lo aguanta todo. El papel siempre lo aguanta todo, y el PSOE es un PSOE ahora mismo, yo creo que tan variado y tan variopinto como nunca ha existido. Es decir, si hay un PSOE, o cuántos PSOEs hay ahora mismo en España. Y claro, no es lo mismo el PSOE de Andalucía que el PSOE de Cataluña. Entonces, claro, yo creo que Susana, evidentemente, cuando da el paso, tiene que tener los números hechos. Y también yo creo que hay una sensación de una cierta responsabilidad por parte de Susana y los que piensan como Susana, de que tienen que cambiar el rumbo del PSOE. Aquí en Andalucía claramente se habla de refundación del partido, es decir, a base de un momento crítico, que lo califican así sin lugar a dudas, pero que no se andan con paños calientes, no es decir, vamos a establecer una política, no, refundación.
Claro, es que
partido.
¿Tú te imaginas ir a terceras elecciones con el partido así, como está? ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez?
Yo no sé lo que quiere Pedro Sánchez. Yo ya a estas alturas de curso, porque me pareció insensatez. O sea, ir a unas elecciones con un partido así, tú imagínate una campaña electoral. Tú imagínate un mitin de quién va a los mítines, quién apoya a quién,
¿en qué
quién
tiempo?
Coordina eso. Sí, pero aparte de eso, desde un punto de vista interno de organización, con un partido totalmente roto y dividido, aunque al final tú tengas que decir, oye, hay que seguir la bandera del PSOE, porque nos estamos jugando mucho, con un partido roto y dividido. Y pues, incluso los propios votantes, ya no digo militantes, votantes socialistas, ¿no?
A mí lo que me ha escamado muchísimo es que Puigdemont felicitase tan vigorosamente a Pedro Sánchez en vísperas de esta jornada, le mandase su apoyo, le indicase que es consciente de que sufre un montón y lo animase. Mala cosa que Puigdemont se alegre y que apruebe a Pedro Sánchez.
Hombre, no parece que sea una buena señal para todos los demás, ¿no?
No. Evidentemente. Pues Pedro, muchísimas gracias. Vamos a, si quieres quedarte en la tertulia de chicos, te invito, porque
no sé si me atrevo.
Vamos a saludar al resto. Quédate, porque allí tenemos a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Angelote, ¿cómo estás? Hola, ¿no me oyes, José Miguel Gaona?
Sí, aquí estoy. ¿No me oyes?
No te oigo responderme, ¿no? Ahora sí.
Sí, ¿me oyes o no?
Que si estás bien.
Sí, claro, fantástico. Sí. Buenos días a todos.
Bueno, ¿dispuesto para hablar de la personalidad de Pedro Sánchez?
Efectivamente. Además, un tipo interesante a la hora de describirlo. Tiene un montón de rasgos, la verdad, que aunque no abra la boca, fíjate, se retrata, como todos, ¿no? Realmente, como todos nosotros.
Uy, qué interesante. Tiene... Ahora te voy a pedir ese retrato
físico
del líder del Partido Socialista, por ahora. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Aquí me tenéis en el estudio central solo, solo, muy solo. Estoy yo aquí.
Ah, porque
hoy.
¿Está Gaona en Nueva York?
No. Estoy por ahí en Pamplona.
Ah, o sea que tenemos una hiperconexión nacional, desde Écija, Pamplona, Madrid, en COPE en directo. Vamos a escuchar una recuperación de los sonidos de la semana que nos ha preparado Diego González y que nos puede poner en suerte la situación.
Me explicó que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado.
Mi cultura no cabe que un secretario del partido que perdiera una votación en el máximo órgano del partido entre congresos pretenda seguir siendo secretario general. Creo que no es aceptable, que no es democrático.
El que hasta hoy ha sido secretario general del partido no ha ganado ni una de las elecciones a las que ha representado al partido. Ni una. Ha hecho algún acto de civismo político o de ética política asumiendo responsabilidades?
Primero son los intereses del país, después son los intereses del PSOE y después son los intereses particulares de algunos miembros del PSOE, no al revés.
Los liderazgos sólidos son aquellos que consiguen que militantes y electores acaben pensando lo mismo. No se trata de que el militante tenga una opinión y convenza al líder, se trata de que el líder tenga una convicción y sea capaz de convencer al militante.
Yo no quiero que nadie, y esta dirección está empeñada en eso, que hable de bandos. En el PSOE no hay bandos, ni el PSOE es una banda.
Yo no me planteo dimitir, yo estoy asumiendo mi responsabilidad política.
La única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que le guste o no a alguno, soy yo.
Son los sonidos de la semana y gravísimas acusaciones a Pedro Sánchez. Dice Felipe González que miente. Corcuera dice que no asume responsabilidades, que pierde sucesivamente las elecciones y no asumen responsabilidades. Se le tacha de egoísta y de estar empeñado en ir de derrota y derrota hasta el final. Me decía José Miguel Gaona que le suscita muchas cosas la reflexión sobre la personalidad de Pedro Sánchez.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, felicitar también a todos aquellos que son de su mismo partido por intentar poner orden, aunque vaya en contra de la cuestión. ¿No? Esto me recuerda un poco a estos hombres de Estado, por ejemplo, estos presidentes americanos, que a pesar de ser republicanos han recomendado votar, por ejemplo, a Clinton, ¿no? A Hillary Clinton. Son personas de Estado que no van detrás del partido. Pero hay una cosa realmente en cuanto a Pedro Sánchez que me llama la atención, ¿no? Le veo siempre como muy estudiado, ¿no? Como poco natural. Se desenvuelve como si tuviese un plan ya, ¿no? Un plan predirigido. La manera como camina incluso, la manera como gesticula, la manera como la que mira, la sonrisa esa sempiterna que tiene, como muchos políticos, pero no sonríe solo con la boca. Eso es lo muy curioso, ¿no? No sonríe con la expresión facial, no sonríe con los ojos. Yo no sé si es por timidez o por qué cuestión, pero eso lo podemos analizar, pero le veo demasiado encorsetado, demasiado haciendo un papel.
Fíjate, qué curiosa la visión del psiquiatra, ¿eh? Es que son datos que nos aportan también a los observadores políticos. Pedro, sí, dime.
Sí. No. Yo estaba escuchando muy atentamente a José Miguel porque efectivamente todo esto que él dice es así. Él suscita la duda entre ¿será la timidez? ¿Será alguna pose? ¿Estará estudiado? Yo la verdad es que a lo largo de todo este tiempo en el que además Pedro Sánchez se ha tenido que enfrentar a muchísimas situaciones al filo de la navaja, la verdad es que lo que se está empezando ya a comprobar es que este hombre ya sí que ha pasado esa frontera de la timidez y ya se está metiendo en otra frontera o en otro terreno, que en este caso ya sería el terreno del controlador, del manipulador, el de intentar fríamente obtener una serie de resultados a partir de estrategias. Es decir, estaríamos, y no digo que lo sea, pero estaríamos dentro de un mundo muy psicopático en estos momentos.
Eso quería preguntarle a los expertos. Escuché la semana pasada la otra, me parece, hablando de los caracteres y personalidades psicopáticas. ¿Pedro Sánchez puede encajar ahí?
Yo ahora mismo diría que su comportamiento en estos momentos es de una persona fría, calculadora, que es capaz de controlar las emociones y sobre todo de utilizarlas. Si os dais cuenta, ayer en la rueda de prensa que dio, era una rueda de prensa que en un momento determinado, y aludiendo a sus padres, a lo que le habían transmitido sus padres, pues dejaba entrever alguna lágrima, ¿no? Bueno, pues esto realmente estaba muy estudiado y se nota que lo ha puesto en el justo sitio. Tenía un papel, no permitía preguntas, es decir, yo ahí ya estaría hablando de una persona que al menos sí que manifiesta rasgos psicopáticos.
Ayer tuvimos bien de material. Ahora te doy la palabra, José Miguel. Bien. Vamos un segundo a la publicidad. Enseguida examinamos esa rueda de prensa de ayer.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
En Bricor tenemos la bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de todas tus compras.
Sí, de todas las que superen los 10 euros.
Bricolaje, decoración, jardín, llévate todo lo que necesites.
Este viernes, sábado y domingo, en nuestros centros te devolvemos el importe de todas tus compras en Bricocheques.
Que podrás descontar en compras superiores a 60 euros del 3 al 31 de octubre.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Consulta nuestras direcciones y horarios de apertura en bricor.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 9 de octubre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 9 de octubre, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Te imaginas un programa presentado por Juan y Medio para toda la familia sobre innovación educativa, ciencia y tecnología? Con Mario Picazo, Elena Furiase, Berta Collado y Flippy. ¿Un programa con clases en domingo y divertido? Eso hay que verlo. Se llama Poder Canijo. Los domingos a las 8 de la tarde en la 1 de Televisión Española. Poder Canijo, producido por Fundación Telefónica y Televisión Española.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas viajeros más 60 años, Club de Vacaciones y Turismo Social. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Cuando no sube la electricidad se estropea la caldera por culpa de la cal, pero hay que buscar remedios, ¿verdad, Noelia Teruel?
Pues afortunadamente los hay. Buenos días, Masical. Para el problema de la cal en el agua, si vivimos en una zona de dureza, que el agua arrastra mucha cal y esa cal ya sabemos que se va depositando en tuberías, en grifos, electrodomésticos, causando averías y eso tiene un impacto negativo en nuestra cartera. Bueno, pues con Masical vamos a evitar esos inconvenientes, pero además vamos a mejorar notablemente la calidad del agua en todos los grifos. Incluso muchos recuperan de nuevo el sano hábito de volver a beberla nuevamente del grifo.
¿Qué va a notar la gente así muy inmediatamente?
Pues sobre todo, pues además de mejorar el agua para todo, pues en la práctica diaria para la ducha, para que nos quede la piel más suave, más hidratada, para ahorrar en productos antical o en detergentes y suavizantes, una tarea diaria, la colada, ¿no? Que va a quedar mucho mejor la ropa, más limpia, porque los jabones pueden realizar mejor su trabajo.
¿Y por qué dice la gente que le pica el cuerpo cuando se ducha?
Bueno, principalmente por la cal. Fíjate que mucha gente cambia de gel pensando que ahí está el problema, incluso va al médico pensando que tiene un problema dermatológico y principalmente luego encuentran la solución pues tratando el problema de la cal. Fíjate lo que puede hacer en una tubería, pues nuestra piel no está exento de ella. Masical soluciona este inconveniente.
¿Y qué pasa si la gente lo pide ahora y cómo se le garantiza que vaya a funcionar?
Sí, bueno, tiene garantía de funcionamiento, Cristina, de por vida, un año de prueba, lo va a recibir a domicilio, lo coloca en un minutito, el propio usuario no necesita instalación, puede verlo en nuestra página web, masical.es. Lo enviamos directamente donde lo quiera colocar, en su casa o su negocio, y además hoy sábado aproveche penúltimo día de esta promoción, ya termina mañana, 902-107-109, lleva hoy sábado 2 Masical para 2 viviendas por el precio de 1,99€ y un regalito útil, un detalle para los oyentes COPE, un palo selfie. Si lo pide durante la próxima hora, son las 12:23 de la mañana. Oyentes COPE, gastos envío gratis.
Pues ya lo sabes, 902-107-109. Te repito el nombre, Masical. Lo tienes en internet con ese, masical.es. El número, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estoy sufriendo esta mañana porque COPE es una enorme familia que configuran montones de emisoras, algunas de ellas asociadas. Y en realidad estoy en un sitio que no me corresponde porque todos los 40.000 ecijanos que oyen habitualmente COPE Écija escuchan muy frecuentemente a Pedro Jiménez, cuyo sitio estoy ocupando yo. Pedro Jiménez, buenos días, estás muy celoso.
Hola, buenos días. Hombre, no, estoy encantadísimo de que se me hubiera quitado el puesto una mujer distinta, pero teniendo aquí a Cristina López Lizín, yo
mírale cómo es, palamero.
Rendido a los pies como un perro, auténticamente. ¿No?
Pues bienvenido también a nuestra tertulia de gracias, chicos, gracias. Que tiene un tema bien interesante, la esquiva personalidad de Pedro Sánchez, que explica buena parte de los acontecimientos políticos en nuestro país. Estaban el psiquiatra, el psicólogo, Pedro Martínez, José Miguel Gaona, analizando el tema. Y del discurso de ayer a las 8:30 de la tarde, en el que aludía, por ejemplo, a su familia y a los valores que le habían inculcado, hablaba Gaona, creo.
Sí. Sí, realmente Hay algunos rasgos, como he estado diciendo, ¿no? Sobre todo en la conducta no verbal. En la conducta no verbal es difícil muchas veces controlarnos porque estamos concentrados en un momento determinado respecto a lo que vamos a decir, a nuestro discurso más bien verbal. Entonces, como siempre andamos distraídos en lo no verbal, pues lo no verbal pues muchas veces trasluce de alguna manera lo que hay detrás de ello, ¿no?
Claro, y en este caso además era un discurso muy bien trabado que Exacto. respondía exactamente a lo que Luena y sus adláteres habían previsto y estaba totalmente entregado a contar eso. O sea que es curioso que tú le has estado observando del cuerpo.
Efectivamente. Bueno, por ejemplo, la forma como mueve las manos cortando el aire, la verdad que eso es muy de político, sinceramente, ¿no? No había nada. Lo que más me preocupa de alguna manera, profesionalmente hablando, es el tema de esas sonrisas que tiene muchas veces, ¿no? Que en el que los ojos no le acompañan. Es como si se estudiase. No digo que lo haga, pero no me extrañaría que, como algunos políticos y algunos de... que hemos visto a lo largo de la historia, ensayase incluso delante del espejo. Es decir, pero bueno,
yo creo que lo hacen muchos de ellos, ¿eh?
Sí. Realmente, ahí tiene también ciertos atisbos de timidez o de que no quiere muchas veces mostrar algo. Por ejemplo, un detalle que me he fijado y también me ha llamado mucho la atención y no debería hacerlo o deberían de recomendárselo que parase es cuando muchas veces va caminando llevar las manos en los bolsillos, ¿no? Eso es, uh-huh. eso refleja también cierta timidez. También me he fijado, de hecho me lo encontré en una ocasión en un vuelo, no mirar directamente a los ojos. Es una cosa que me preocupa. Es decir, mira a mucha gente a los ojos, pero de una manera como si fuese el barrido de una ametralladora. Pero no fija ese contacto visual con el interlocutor habitualmente que tiene delante. Y cuando lo hace, fijaros bien que apenas pestañea. Es como si él mismo se obligase a hacerlo, pero está exento de naturalidad. Como si él estuviese refugiado en la trinchera de su cerebro y no quisiera dejar traslucir nada. No sé, temor a equivocarse, timidez... o quiero demostrar algo, pero realmente soy otra cosa, ¿no? En ese aspecto tampoco lo puedo rematar.
Sí, yo quisiera también subrayar y decir que en todo caso nosotros cuando hablamos de lo que es la definición, la disección de un perfil, estamos hablando en términos de cómo es su comportamiento actual, ¿eh? Ojo, es decir, nosotros no estamos planteando que él tenga una personalidad, por ejemplo, antes decíamos psicopática, ojo. En absoluto decimos eso, simple y exclusivamente planteamos que a través y a partir de esos comportamientos que se están viendo puede estar identificados con, efectivamente, comportamientos que tienden a ser y a interpretarse como psicopáticos.
Sí, si os parece, vamos a... Sí, dime.
No, una cosa importante también para añadir lo que decía Pedro. El ser un psicópata tampoco es con rasgos, ni siquiera ser un psicópata, está diciendo Pedro, sino tener ciertos rasgos es relativamente común a muchas personas y además justamente a aquellas que tienen poder. Justamente antes de ayer estuve dando una conferencia con ejecutivos y muchos me preguntaban, pero fulanito de tal, que es uno de nuestros jefes, me explicaba cosas, decía, bueno, pues sí, tiene rasgos psicopáticos. Es algo relativamente común en muchas empresas, en muchos sitios, cuando vas alcanzando el poder, porque veámoslo al contrario, si no tienes esos rasgos psicopáticos eres incapaz muchas veces de llevarte por delante, y creo que esto sonará conocido lo que está sucediendo ahora, llevarte por delante a mucha gente aunque muchos estén en tu contra.
Y ya está, incluso hay que subrayar, y esto puede sorprender muchísimo a lo que es la audiencia, es el hecho de que precisamente estos rasgos son adaptativos, es decir, que en un momento determinado todo esto que hablamos de narcisismo, de fuerza del ego, que es simple y exclusivamente y entra dentro de todo esto del comportamiento psicopático, es muy normal y suele ser utilizado en el ser humano para adaptarse a situaciones complicadas, y mucho más los políticos que están continuamente en situación de estrés.
Vamos a hablar con un experto en narcisismo enseguida, pero sobre todo lo que me apetece mucho es salir a la calle, porque ha ido Diego González preguntando qué cree usted que le pasa a Pedro Sánchez. Así que vamos a escuchar a la gente dando sus opiniones, pero serán unos instantes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Durante 20 segundos, este tren usará la energía suficiente para que Pablo y Luis se reencuentren. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los saludos que ahora se están cruzando con el mismo objetivo, compartir. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Celebra por todo lo alto el mes de las marcas de Worthen con ofertas irrepetibles en las mejores marcas. Disfruta de lo último en telefonía, televisores y electrodomésticos Samsung con hasta un 20% de descuento. ¡Corre que vuelan! Oferta válida del 29 de septiembre al 1 de octubre. Consulta condiciones en Worthen.es. Worthen, tecnología para todos.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene? Te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Luis es WeThinker. No pierde el tiempo haciendo la lista de la compra. Hace una foto al interior de su nevera. Y es que un WeThinker es aquel que busca siempre la forma más sencilla de hacer las cosas. Para todos ellos llega WeThink, el banco que ofrece soluciones sencillas de crédito y ahorro para el día a día. ¿Y tú? ¿Eres WeThinker? WeThink. Tu banco sencillo.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué impresión tiene la gente de Pedro Sánchez? Esto es importante, la impresión que la gente tiene de los líderes. Vamos a irnos enseguida a la calle. Pero antes me decía Pedro Jiménez que él, esta sonrisa de Pedro Sánchez, que han mencionado el psiquiatra y el psicólogo, también le había llamado la atención.
Sí, la sonrisa, a ver, yo con un psicólogo no puedo hablar nada, ¿no? Pero lo que yo he pensado al ver la sonrisa es que la sonrisa de Pedro Sánchez, cuando ha dicho este hombre, se asemeja más a la sonrisa de la suegra.
Uy, sí, pero de la sonrisa de la suegra.
Sí, pero de la suegra con la nuera. Es que hay dos clases de suegra. La suegra con el yerno y la suegra con la nuera. La suegra con el yerno normalmente no se lleva mal del todo. Lo aguanta, pero la suegra con la nuera. Esa sonrisa que cuando entra ella y hace así y mira para los lados, que yo no sé cómo pueden mirar a la suegra de esa manera, que miran para los lados y ven todo lo que hay en la casa. Todo el polvo, lo que está roto, lo que no está bien, la cortina que está un poquito desenganchada de la esquina. Lo ve todo en un momentito, son 5 segundos. Esa facilidad, eso la da ser suegra.
Y entonces... el título de psicólogo honorario.
Exactamente. Entonces,
sí, muy buena apreciación. Sí, sí.
La suegra esa es la suegra... Que, aquí hay un refrán en Ecija que dice que vas a limpiar. Dice, nada, lo que ve la suegra. Darle un revoleillo de nada a la casa, ¿no? Lo que ve la suegra. Pero es que la suegra entra por la puerta... No se para en ningún sitio, llega a la cocina y le puedes preguntar sobre todo lo que haya en el salón comedor, en el corredor, en el cuarto de baño que estaba la puerta abierta, todo.
Y todo con una media sonrisa. Una
sonrisa así como diciendo, anda como tiene a tía esta, mi niño, aquí.
Ríete tú de los drones.
Ese, exactamente, ríete tú de un dron, pero de un dron con zoom, ¿eh? Que no es... Es increíble.
Vámonos a la calle. María Gallena pregunta a la gente qué impresión tiene de Pedro Sánchez. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez solamente piensa en sí mismo, entonces le da igual todo, le da igual España, el Partido Socialista, Podemos, PP, le da igual todo el mundo, él solo piensa en él. Y si se tiene que encadenar a Ferraz y quedarse a vivir allí, hasta que lo saquen en un ataúd, ahí se va a quedar.
Pedro Sánchez lo que le pasa por la cabeza es que tiene una ambición desmedida de poder y no es capaz de soportar que su tiempo ha pasado.
Tiene miedo porque se está escondiendo para no dar la cara ante su partido y ante España.
Creo que no tiene a otro sitio al que ir. Y se está agarrando al sillón de todas. Y por otro lado, creo que también su entorno, el familiar, el más cercano que sería su mujer, le está empujando a mantener esta ambición.
No se va a ir a no ser que consiga ser presidente, aunque sea un par de segundos. Es su ilusión en la vida y es lo que desea.
Pedro Sánchez, que está disgustadísimo con lo que le ha pasado, a ver cómo sale de esta. Está complicada la cosa.
Yo quiero decir que muy bien, ¿no? Es decir, como siempre, qué bien, cómo se analiza y además la gente de la calle qué razón tiene, ¿no? Yo podría subrayar que de lo que he escuchado se habla de miedo, ¿no? Es verdad que se le nota a Pedro Sánchez miedo, pero también es verdad que Pedro Sánchez ha aprendido a dirigir el miedo. Y desde luego esto posiblemente sea pues porque tiene ya un objetivo muy claro, que también puede estar correspondido con lo que están diciendo, que esa ansia, esa ambición por el poder. pasar, ¿no? Que también puede estar justificando el hecho de que muchas veces pues llegue a pasar uno de esa seguridad que tiene como líder a simple y exclusivamente intentar imponer su opinión sin escuchar a los demás, que es lo que parece que se denota de todo lo que estamos viendo en la conducta de Pedro Sánchez.
Sí, y hay otro factor importante también. Cuando analizamos un comportamiento, por ejemplo, en psiquiatría forense, en psicología forense, hacemos algo que se llama la psicobiografía. De alguna manera, comportamientos actuales, y sin de alguna manera, sino de una manera muy rotunda, explican el qué es lo que ha sucedido en los años anteriores o viceversa. Pedro Sánchez es una persona que ha estado en multitud de ocasiones en unos excelentes puestos, incluido el diputado, consejero, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de las veces por pura carambola. Es decir, no por una serie de fuertes méritos propios. Y de repente le ha tocado literalmente la lotería, ¿no? De ser el secretario general, el candidato también de un partido de uno de los más importantes de España. Yo imagino que en su intimidad él debe saber que realmente no se lo ha ganado a pulso, sino que también es el fruto del un poco del azar, ¿no? Y el estar tan débilmente construido en su interior le tiene que hacer sentir muy inseguro, con mucho miedo, como bien decía Pedro.
No había pensado yo en esa desproporción, porque claro, una persona pues tan bragada como Rubalcaba o como Felipe González,
tienen otros apoyaderos.
Aquí en Andalucía, ¿cómo se ha percibido todo este tiempo a Pedro Sánchez? Claro, al fin y al cabo es una persona que no es de aquí, pero a la vez es de algo tan de aquí como el Partido Socialista.
Pero es que Pedro Sánchez, en teoría, la percepción que se puede tener de aquí es que, de alguna manera, acuérdate que Pedro Sánchez estuvo apoyado en su momento también
por Susana. Sí, hay que recordarlo.
Entonces, digamos que, entre comillas, era alguien que estaba pues apoyado y puesto de alguna manera por Susana. Ante lo cual, en principio se veía con cierta indiferencia, yo creo. Al final aquí es Susana Díaz, el referente y el faro del PSOE aquí en Andalucía, es Susana, ¿no? Que es la secretaria regional, que es la presidenta, y que además no permite que eso se olvide, ¿no?
Claro. ¿Tú qué impresión tienes, Pedro Jiménez?
Hombre, aquí en Andalucía, como sabemos todos, el PSOE es el partido que ha estado gobernando prácticamente no, desde la transición para acá, todos estos 40 años que llevamos más o menos. El Partido Socialista aquí en Andalucía es muy importante. Y Pedro Sánchez, para mi gusto, ha despreciado al Partido Andalucista. Al Partido Socialista de Andalucía, me refiero. Lo ha despreciado porque el Partido Andalucista es el que aporta más, de los que más aportan, a donde está él sentado y donde él quiere gobernar. Ahora dicen que va a hacer Pedro Sánchez. No sé lo que va a hacer Pedro Sánchez. Yo sé lo que va a hacer el Partido Socialista Obrero Español. Sé, creo que lo sé, que es que Pedro Sánchez se va a la calle. De cualquier manera, no hay forma.
Yo creo que no ha habido tanto desprecio de Pedro Sánchez, sino que sencillamente es que de Peñaperros para abajo no podía venir sin permiso de Susana, decirte.
Pero me refiero en el sentido de que al insultar a Susana, o al desprestigiar a Felipe González, que es un ídolo aquí.
Bueno, en las últimas semanas, evidentemente.
Es un ídolo, Felipe González.
Además, con razón, yo creo que con razón, porque es un hombre que con todos los blancos, los oscuros, los negros, los blancos, lo que quiera, pero que ha hecho mucho por Andalucía también. O sea, que hay que decir que Andalucía ha cambiado mucho cuando entró Felipe González, ¿eh? Ahora,
y que nunca ha perdido su esencia andaluza, claro, ni ha renunciado a ella.
Nada.
Sí, es cierto que este tema está doliendo mucho, ¿eh?
Es algo como de familia, ¿eh?
Sí. Hay un perfil de los líderes, que además yo no circunscribiría en exclusiva, ni mucho menos a Pedro Sánchez o al Partido Socialista, es extensivo a buena parte de los políticos, que es el narcisismo. Y nos ha interesado mucho un libro que acaba de salir y que ha sido un bestseller en Francia. Acaba de salir en España, la editorial ARPA. Se llama nada más y nada menos que Los perversos narcisistas. Y el autor es un psicoanalista francés muy prestigioso, Jean-Charles Houssou, al que le hemos preguntado qué es exactamente un narcisista.
Narcisistas lo somos todos un poco. El narcisismo es darse cuenta de su imagen, que tenemos como un poder, ¿no? Que nuestra imagen influye alrededor de nosotros. Perverso es que a un momento, si digo a alguien, tú no vales nada, esto presupone que yo soy superior. Entonces es incapaz de llegar a la alteridad. Él solamente encuentra espejos, no encuentra gente.
Y la psicóloga Lidia Cusco, que ha sido la traductora al español del libro, concreta dos rasgos fundamentales de la personalidad narcisista.
Sería una persona que realmente es incapaz de sentir culpabilidad.
Es decir, es una persona que tiene un montón de conflictos internos, que proyecta en el otro, porque de esa manera él se libra de todo su malestar. De hecho, son personas que están un poco al límite o al borde de padecer una esquizofrenia. Entonces, la forma de librarse de ese padecimiento es expulsando, proyectando en los demás todo su malestar. Y por eso culpabilizan al otro. Ellos nunca reconocen que tengan la culpa de nada, porque ellos creen que ellos son perfectos. Y tienen ese mecanismo de aislar a lo que es su víctima del resto de su entorno. Es decir, consiguen hacer que parezca que el otro es realmente el que tiene el problema o el que no funciona bien.
Jean-Charles Bouchou, en este libro fascinante, habla de cuáles pudieran ser las raíces de este comportamiento, las raíces del complejo narcisista.
Es verdad que nuestras imágenes están muy importantes y llega la imagen antes de la capacidad de hacer una cosa. Porque si queremos hacer algo, debemos en primero que aprender y eso gasta mucho tiempo, ¿no? Y esta temporada no sabemos vivirla. Queremos estar inmediatamente. La frustración no la soportamos. Sí, aprender la frustración es una cosa normal. Entre el momento que quiero una cosa y el momento que la voy a tener va a pasar un tiempo.
El narcisista trabaja una imagen pública, se apoya en ella y en el fondo no soporta la frustración. Es un mecanismo un poquito infantil para hacer el camino que todos hacemos, ¿no? Una dificultad para calarlo es que suele camuflarse tras una apariencia seductora.
Normalmente no se puede ver porque además es una persona muy seductora que quiere dar lo mejor en lo que parece. El perverso nos va a decir exactamente todo lo que quieres oír y que estás la mejor persona y que junto vais a hacer cosas maravillosas. Tienen esta paradoja de querer mostrar una imagen perfecta y pensando inconscientemente que no valen nada.
Es un encantador. Un encantador que te fascina y que curiosamente es típico de nuestra época, una época en donde la imagen, la proyección que haces de ti mismo a través de tu físico, de tus palabras, de tu apariencia, es más importante que la sustancia, lo que brilla, lo que es realmente la apariencia. Y dice Jean-Charles Bouchou que en las principales organizaciones sociales actuales esto se potencia, en especial en la política.
Los políticos, por ejemplo, la meta, lo que quieren es llegar al poder. No es hacer una sociedad mejor. Lo que quieren, llegar al poder. Luego el trabajo vendrá.
Los perversos narcisistas, se llama este libro, que ha sido un bestseller en Francia, que nos ha llamado la atención porque ha coincidido con estas fechas y que acaba de sacar en España la editorial ARPA. Si te interesa el narcisismo o la versión más grave, la de la perversión narcisista, es una buena recomendación. No sé si lo conocíais.
Sí, sí, yo ya tenía conocimiento de su publicación y también, bueno, todo lo que estamos escuchando realmente es que es así. Claro, por supuesto, son compañeros, son colegas y son colegas muy experimentados, ¿no? El narcisista, yo insisto en que narcisistas somos todos, lo hemos dicho anteriormente, y por lo tanto el narcisismo es necesario para que nosotros a lo largo de toda una evolución podamos llegar a adaptarnos en la vida, ¿no? Cuando este narcisismo se vuelve perverso es cuando, como comentaba antes la compañera psicóloga, damos un paso, es decir, cuando utilizamos un mecanismo psicológico de defensa que es la desvinculación moral y empezamos a hacer responsables a los demás de todo lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Eso es lo que describe al narcisista y que también entronca con ese otro, bueno, pues síntoma esquizofrénico, yo diría paranoico, ¿no? Ve que todo el mundo conspira contra él y eso al final hace que uno mismo se crea su propia perversión.
Y a lo mejor esto entronca con la conversación que sostenemos sobre los políticos y sobre el perfil hoy del protagonista de la actualidad, que es Pedro Sánchez. Quiero decir, es curioso porque ni haber tenido el peor resultado de la historia del PSOE en diciembre, con 90 escaños, ni haber bajado 5 más en junio, ni haber perdido ahora las elecciones en Galicia y en el País Vasco, nada de esto le mueve a pensar que a lo mejor él está haciendo algo mal. O sea, son siempre los otros.
Si fuese una empresa, pues le habrían despedido muy probablemente. Así de claro, ¿no? Más las personas, entrocando con lo que estáis diciendo también, daros cuenta de una cosa. La persona narcisista focaliza, es verdad, la atención en el mismo. Pero, claro, al estarse mirando vulgarmente el ombligo, no te muestras preocupado por lo que pueda suceder alrededor. Y en tu relación con terceras personas, solamente apruebas aquellas que te hacen habitualmente la pelota, que te refuerzan positivamente, ¿no?, con halagos, y eso ratifica, retroalimenta la percepción, en el sentido de, bueno,
esto
es que
nos
están...
lo decían esta semana, ¿verdad, Pedro Ochoa? Claro. Aquí algunos interlocutores dice, pero no sí. tiene alguien que le diga las cosas.
De verdad.
Pues, sí, pero esos son los enemigos y son los que están equivocados. Por el contrario, esa camarilla que tendrá, como mucha gente alrededor, que le está bailando el agua continuamente, pues uno desea creer, evidentemente, que eso es la realidad. Y los demás son, pues eso, fruto de la paranoia, los enemigos o los que están confabulando. Mm.
Este predominio de la imagen en nuestra sociedad yo creo que nos afecta a todos. Vamos a hablar también de esto, pero será en unos instantes.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Abdul es sirio y
él
como
quiere
tanto...
tener un futuro aquí.
Es que lo que ha pasado es muy duro.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Están llenas de cáscaras de pipas. Pues esto se puede acabar con un invento de algo.
El Corazón de Sarria en Barcelona han creado unas bolsas biodegradables.
Constantemente vemos cáscaras de
lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Berti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ven a Hipercor. Hasta el 12 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como en la leche President entera semi o desnatada. Comprando 2 litros, el litro te sale a solo 62 céntimos.
Y así en más de 1000 artículos.
En Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Celebra por todo lo alto el mes de las marcas de Worten con ofertas irrepetibles en las mejores marcas. Disfruta de lo último en telefonía, televisores y electrodomésticos Samsung con hasta un 20% de descuento. ¡Corre que vuelan! Oferta válida del 29 de septiembre al 1 de octubre. Consulta condiciones en Worten.es. Worten, tecnología para todos.
Podemos conseguir billetes de avión con un solo clic. Podemos comprar entradas haciendo clic. Podemos hacer transferencias con un clic. Y también podemos salvar la vida haciendo clic.
Hay un clic que nunca debemos dejar de hacer. El del cinturón de seguridad. Es fundamental, tanto en ciudad como en carretera, porque reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Cuando subes al coche, tu vida está a un solo clic. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vuelve Secretos de Belleza al Corte Inglés con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Acércate a descubrirlo y aprovecha para conocer todas las novedades de las mejores marcas y cientos de productos exclusivos. Ya lo sabes, solo del 30 de septiembre al 16 de octubre, Secretos de Belleza en el Corte Inglés.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La verdad es que en el debate político una sí echa de menos reflexiones de calado, verdadera preocupación por las cuestiones. Por ejemplo, más que una posición cosmética con respecto a la unidad o no de España, y si lo llamamos de esta manera o aquella otra para que no se note lo que verdaderamente pensemos, realmente una reflexión histórica sobre lo que somos, sobre lo que nos une, sobre nuestro futuro en Europa. Porque ¿qué sentido tiene atomizar Europa ad infinitum si lo que queremos es que el gobierno esté en Bruselas? Yo es que no acabo de entender, ¿no? Lo mismo nos pasa con la educación. Estará muy bien que nuestros hijos conozcan el tramo primero, medio y alto y bajo del Manzanares, pero es que resulta que el Manzanares no suele ni estar. O sea, es que es una minucia. En cambio, carece de sentido que los chavales desconozcan el Amazonas, el Danubio, los dos o tres grandes ríos españoles. Hay como un deseo, yo creo, social de que vayamos más al fondo de las cosas. Pero ir al fondo de las cosas implica trabajo, implica pensar sobre ellas, implica un estudio de muchísimos años de la vida. Y en cambio parece que lo que se está imponiendo es la actitud cosmética, el eslogan, la palabra fácil, el aspecto atractivo, ¿no? Llama mucho la atención, por ejemplo, lo guapos que son los líderes de Ciudadanos y del PSOE. A mí me llama mucho la atención el peso que tiene en el electorado, cosa que ya es vieja, ¿no? Quiero decir, ya pasó con Adolfo Suárez o con Felipe González, incluso con el que querían tener hijos, la influencia que estas cosas tienen en el electorado, ¿no es cierto?
Vamos, el aspecto físico es fundamental, lo hemos dicho alguna vez, que bueno, el aspecto físico y otra serie de cualidades, facultades que se priorizan muchas veces más que la propia capacidad a la hora de enfrentarse y de afrontar un puesto que le va a exigir a una persona, vamos, una auténtica preparación, ¿no? Pero hoy en día prima la imagen, priman los gestos, priman esos gestos forzados, antes hablábamos de la sonrisa, esa sonrisa de la suegra, ¿no? Es decir, prima todo esto mucho más que el hecho de que nosotros veamos un currículum donde esa persona pues tiene conocimientos de economía, de sociedad, de política, es decir, esto es lo de siempre. Nuestro modelo, bueno, el modelo universal son los Estados Unidos y ya estamos viendo cuáles son sus modelos, ¿no?
Claro, claro, se han puesto eso, ¿no? La versión cosmética de la realidad. Gaona, es que estoy ahí oyéndolo
sí,
me entero...
No, es que estoy escuchando con mucha atención acerca de la visión cosmética, ¿verdad? La apariencia, lo más importante es lo que la gente ve visualmente. Pero, claro, ahí, por ejemplo, en esas distancias cortas, yo creo que, por ejemplo, Felipe González es un monstruo, ¿no?, de la comunicación. No sé si lo que dice o no dice es sincero o no, pero lo parece, ¿no? Eso es en su discurso, que va hacia adelante y hacia atrás muchas veces y se corrige a sí mismo, da esa... Fíjate, además eso me recuerda a otra de las pruebas que hacemos los forenses cuando queremos saber si alguien es sincero. Justamente es esa, le pedimos que nos cuente algo, luego que nos lo cuente al revés, luego que nos lo cuente por partes, porque quien se inventa algo habitualmente no suelen coincidir, ¿no? Y aquellas personas que se están inventando continuamente cosas siempre tienen que contarlo de manera lineal. Y en el caso del narcisista, además, intentan siempre exportar esa manera de ser como autosuficiente, ¿no? Como si tuvieran algún tipo de privilegio, como si estuvieran por encima del bien y del mal. Y de jope, macho, si todo el mundo te está pidiendo que te vayas, ¿qué diablos haces? ¿Qué privilegio es ese que tú te crees tener, ¿no?
En todo caso, yo echo de menos el líder o el político didáctico. Tú antes hablabas de Felipe González. Felipe González tiene casi todo, o por no decir todo, ¿no? Es capaz de manejar muy bien todo lo cosmético a lo que nos estamos refiriendo, pero luego también se le nota que tiene esa capacidad de comunicar, de enseñar y de dirigir y de aportar muchas veces ideas que bueno, pueden ser malas o buenas, pero son ideas, ¿no? Es decir, no solamente se quejan, sino que nos aportan soluciones. Algo que a los políticos de hoy en día pues no es una característica que puedan tener.
Yo tengo una curiosidad que no sé si voy a poner en un aprieto a nuestros expertos.
Lo dudo.
Hemos hablado del carácter de Pedro Sánchez y el de Susana Díaz. Yo no sé si ellos tienen capacidad, la conocen menos, pero ¿qué rasgos de personalidad le dije a Susana Díaz?
Pues hombre, yo
luego
no...
Las... Sí, Pedro,
no, empieza.
Yo, principalmente, se la ve una mujer muy, muy segura, las dotes de mando, sobre todo. Y se la ve relativamente natural en aquellas cuestiones que dice y que maneja. Fundamentalmente eso. Mientras a Pedro se le ve siempre como Pedro Sánchez, me refiero.
Es quizá más empática, ¿no?
Exactamente, sí. Transmite esa empatía de una persona campechana, ¿no? Nos gusta quizá a los ciudadanos también vernos muchas veces reflejados en esa otra persona que es parecida a nosotros, que quizá tenga esas otras dotes que nos faltan para tener esas dotes de mando, como he dicho. En el caso de Pedro Sánchez, no sé, y además creo que mucha gente coincide con esta opinión, se le ve siempre como lejano, como alguien que está en un momento dado en un pedestal, ¿no?
Sí, yo añadiría solamente que todo esto, vamos, estoy totalmente de acuerdo, añadiría la serenidad, es decir, se le nota a una persona que es capaz de esperar, de controlar la impulsividad. Eso es lo que yo destacaría de Susana.
Qué interesante esto. Sí. Estaba Pedro Jiménez asintiendo. Sí, porque... A mí me interesa mucho el criterio de los sevillanos en estos días, porque la tienen bien cerca.
Yo he tenido la oportunidad de ir por aquí por la calle de Écija, la avenida que hemos tenido que ir andando, con Susana Díaz, que vino aquí a un acto, no un acto así llamativo de grande, sino un acto de aquí del partido, y yo la vi pararse por la calle pues unas 350 o 400 veces, si me equivoco a lo mejor es menos, y además se paraba, es lo que ha dicho este hombre ahora último, con tranquilidad, que es decir, se le veía muy cercana, muy como si fuera una vecina tuya, Y eso, yo no sé los expertos lo que opinarán, pero la tía María de la calle, que es la que vota, y la que vota, la tía María la vota al marido también y los niños.
Porque ella es la que manda
porque
en casa.
Porque es la que manda en casa, se ha acabado. Esa le encanta. Dio 350 besos, pero sin prisa, que no es el tipo de fan que llega a dar un besito, venga, va. No, no, no. Yo me dieron ganas de decirle, Susana, que vamos al acto. Le daba igual. Se paraba, pero se paraba a charlar con tres vecinas, como si fueran tres vecinas. Se paraba a charlar con ellas. Y eso da mucha cercanía,
Y tiene la enorme capacidad de parecer que le interesa lo que tú le estás contando.
Vamos, yo que soy...
Que será o no, pero la sensación es que te está escuchando, sí, bueno, que está interesada...
De los políticos...
Y con una cercanía absoluta.
Que eso... Pedro, de los políticos hay que esperar que le interese...
Pero ella te demuestra ese cariño. La verdad es que en el terreno corto es espectacular.
Te come, que te come, te come. O sea, y ya digo, las mujeres y los hombres que estuvieron pasando por ella, paraban, la paraban a abrazarla, a darle un besito, a charlar con ella y se paraba. Que eso, yo he visto otros personajes que van y van, no, ahora sí, bueno, pero se va, a lo suyo, ¿no? No, no, esta no tenía problema, Se paraba y charlaba con la gente.
Esto es, escuchar estas cosas es interesante porque puede ser presidenta de España,
Y de esa forma no sé si se disimula de alguna manera algo que creo que no es malo, pero que es muy real, que es su enorme ambición, porque la tiene.
Bueno, es que un político debe tener ambición,
de estos, puede dejar de tenerla, claro, porque si no, para aguantar semejante tralla para llegar al poder, ¿no?
Lo suyo, claro.
Me dice Elsa Tadea que están llamando los oyentes. Me gustaría oírlos, Elsa.
Hola, buenos días, Cristina. Pues sí, mira, nos dice, por ejemplo, Marina Sánchez. Pedro Sánchez no soporta no ser el centro de atención, por ello es capaz de montar un auténtico espectáculo como el que está dando el PSOE para seguir en el punto de mira. O también Keti nos dice, en eso ha convertido al partido en bandos, cuando solo tenía que tener una idea, todos en el mismo bando, en el de España. Nos cuenta también Aurelia Estanga, dice, un líder con dignidad se va cuando ha perdido todo lo que se podía perder. Un jefe se aferra al cargo, ya que es lo último que le queda, y perdiendo hasta la dignidad. ¡Qué pena! O Lola Ruiz, que nos dice, en 100 y pico años de historia del PSOE con Pedro Sánchez, se van a la basura. Necesitamos un líder como una lideresa, como Susana, la mejor en estos momentos.
Pues son nuestros oyentes opinando sobre, evidentemente, el asunto de actualidad candente en este instante. Vamos a despedir la tertulia de chicos, que siempre me da mucha pena llegar a este momento final, pero va a ser interesante porque nos vamos a Ferraz enseguida para ver cómo va el Comité Federal del PSOE. Y despido a Pedro Jiménez. Muchísimas gracias, Pedro.
Encantado de compartir contigo el estudio.
Bueno, es el dueño del estudio, es dueño de esta emisora asociada de COPE Écija, y Pedro Ochoa, que es nuestro compañero de COPE Sevilla. Gracias también a Pedro Gaona y a... Perdón, ya os he hecho simbiosis.
José Miguel.
Pedro Martínez y a José Miguel Gaona. Muchísimas gracias chicos. Adiós.
Un beso.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.